Kilómetro 42. Continúa Joseba en el partidazo, se incorpora Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos lunes, Joseba, Juanma, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Estamos bien. Frío, agua, niebla.
Qué frío hoy.
Niebla también.
¿No será en el estudio de la cadena COPE?
No, aquí hace, está bien.
Ayer cuando entré, vine de la tele.
Un horno.
Pues estaba Paco aquí.
Un horno.
Es una cosa de locos.
No, Paco.
De locos.
Lo de Paco es que es enfermizo. Sí, sí.
He pasado más frío en saunas a 90 grados que en el estudio. En serio, te lo digo de verdad. Una cosa increíble.
Lo que pasa es que es un poco deprimente. Claro, la semana pasada hizo frío. Estoy hablando al menos del centro de la península, ¿eh? Pero hacía sol, hacía buen tiempo. Había una luz esperanzadora para hacer deporte. Pero esta semana da...
Sí, está
encapotado.
El cielo plomizo, sí.
Totalmente.
Bueno, un par de días, que llueva un poco, que no, está bien también.
Se entrena indoor, hacemos indoor.
Además, mira,
Oye, no, Juanma, tengo que hacerte la pregunta. Que sabes que esta semana...
Mejor no saques el tema.
No he tomado bicarbonato.
No saques el tema.
Pero no te imaginas la cantidad de deportistas, de gente, de entrenadores... que nos han estado escuchando y dice, oye, pero todavía ya he visto el de bicarbonato y todavía lo sigue utilizando la gente. Y yo digo, a ver qué nos cuenta Juanma, dejaremos que pase toda la semana para ver qué nos cuente.
Mira, sinceramente, no lo he tomado, he hecho deporte 3 días, pero no he tomado bicarbonato. He corrido 3 días, pero no he tomado bicarbonato. Pero tengo alguna queja en el buzón de mi Instagram diciendo que o se habían pasado de dosis o algo habían hecho mal, pero que uno se había ido por la pata para abajo, otro que él no había notado nada. O sea, que no sé yo hasta qué punto estamos dando buenos consejos a nuestros oyentes.
Sí.
¿Eh?
¿Sí? Buenos hemos dado, vale, y hasta hombre. 15 gramos ya dijimos más
a
o
ver,
menos.
A ver, una cosa, tiene que ser bicarbonato en fecha, no vale el caducado, porque hay gente, que ha ido al armario y ha cogido bicarbonato que tenía
de
su madre
abuela,
desde hace no sé cuántos años y ahora nos echa la culpa a nosotros. Bicarbonato que tenga fecha correcta.
Sódico,
¿no?
Eso. Y estamos hablando de para antes, previo a un entrenamiento intenso.
Claro.
O sea que, ya lo aconsejamos. Pero lo cierto es que funciona y ya te digo que esta semana, ahí en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, el tema de conversación era el bicarbonato y todos estábamos a la espera de ver qué nos decías, Juanma.
Bueno, pues es que además me extraña eso que te provoques el bicarbonato porque es todo lo contrario. Aunque no lo tomes no solo para correr, sino para tu estómago, lo que te hace es... aplacar la acidez.
Ah, pues
por lo cual te estabiliza el estómago.
Uno me dijo que él se había ido. Se había ido totalmente.
Sí, porque ya dijimos que los problemas que podían tener era que causaba náuseas, hinchazón de estómago, o sea que había veces que el cuerpo no lo toleraba también. Por eso lo avisamos, ¿eh? O sea que el que avisa no es malo.
¿Josué Canales habrá tomado bicarbonato antes del récord de España?
Josué Canales no sabe lo que es el bicarbonato.
¿Cómo que no?
Seguro que no.
A ver.
¿A que no sabe? Josué, hola, buenas noches, Josué.
Hola, Josué.
Muy buenas, buenas, buenas. Y sí tomé bicarbonato.
¡Mira!
¿En serio? ¡Toma!
¿En serio? ¿Antes de las carreras?
Es un bicarbonato, pero no sé, seguro que Chema sabe cuál es, que es la cajita, que no voy a decir marcas, que se echa y es una gelatina.
Sí, efectivamente. Ya habíamos hablado que existe bicarbonato sódico, que se viene el que Juanma,
sí,
el que
el de la abuela,
habitualmente,
sí, el de la abuela,
y luego
sí.
Hay una marca que es Morten, que ha sacado un bicarbonato que viene ya un poquito preparado para que no puedas tener esos efectos secundarios.
Morten,
y fíjate,
Morten,
tenemos a un recordman de España que toma bicarbonato, hombre.
Sí, señor,
hombre,
sí, señor.
Josué,
¿y se nota cuando que estás más vivo? ¿Con qué notas?
Bueno, yo hice el récord de España, supongo.
Ah, ¿fue antes del récord de España?
Sí, claro,
anda,
antes de competir.
¡Vamos!
No lo sabía.
Sí, bueno. Que es un zablazo cada dosis.
Ah, vale. Josué Canales es el nuevo recordman de España de los 800 indoor con una marca estratosférica, 1:44.65, y es la primera persona en España que baja del 1:45. Le ha quitado el récord a Mariano García y es el sexto mejor tiempo de la historia de Europa. Chema, eso es una barbaridad.
Bueno, una locura, y hay que decir que tiene 23 años.
Pues o sea, te digo una cosa, aparenta 17, macho. Sí. O sea, le estoy viendo una imagen.
Sí, me lo suelen decir.
Pero si parece un niño, tío. O sea, es increíble. Qué 23 años más buenos.
Sí, bueno, ha hecho una gran marca que ya es mínima para el campeonato del mundo. Recordemos que estuvo en las Olimpiadas, que estrenó nacionalidad con España en los Juegos Olímpicos y desde luego es una de las figuras emergentes en el medio fondo y lógicamente la marca que ha hecho ahora, ganando en Luxemburgo, que ha sido donde ha realizado ese increíble récord de España, yo creo que vaticina, bueno, no sé de qué estará pensando o qué proyectos tiene, porque desde luego con este marcón, sexta europea de la historia, bajando de 1:45, y es que le está moviendo, bueno, yo lo estoy viendo, es como si fuera casi mi hijo, ¿no? Y todavía con todo el futuro por delante.
¿Con qué objetivos? Tú nos dirás, Josué.
Pues eso, es que estamos a 20 de enero. O sea, quien sabe de atletismo sabe que cuando hay que estar en forma, sobre todo es... ahora, mi prueba es hay bastante demanda en el 800. hay que estar ahí bastante en forma, pero sobre todo en marzo, que son hay campeonato de Europa y campeonato del mundo.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que a lo mejor estás mejor de lo que tenías que estar? O sea, que te ha llegado
no,
antes...
No, 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 o sea, no. O sea, yo he hecho lo que me tocaba hacer, vale. Lo único que, bueno, había ganas en las piernas y salió. A veces esto no lo eliges.
Qué bueno.
Incluso puedes estar hacer una preparación tope de serie para tal día y que ese día no te salga y que te salga a los 3 días.
Oye, y eso de tener un entrenador fondista como que estás entrenando con Carles Castillejo, que tiende a hacer kilómetros, ¿no? Y que ha ido subiendo poco a poco los kilómetros, porque recordemos que tienes 23 años y creo haber leído por ahí que estás haciendo en torno a 100 kilómetros, o sea, que ya estás empezando a meter kilómetros y bueno, desde luego, también hiciste el otro día un 1500, súper bien, o sea que...
Yo creo no, que estás no, yo no hice el 1500.
¿No hiciste el 1500? A pesar
no,
que
hice el 800 en Sabadell.
Ah, bueno...
Fue Mariano el que hizo el Milky.
El 1500, es verdad, fue Mariano.
Sí, que le ganó a Mechal, además.
Ah, Mechal, eso es cierto, cierto.
Sí,
cierto.
Sí.
Vale, vale. Bueno, la historia de José es la historia de mucha gente que ha venido a este país en una situación complicada. Él nació en Honduras y a los 3 años vino con sus padres jovencísimos, porque los padres tenían 17 años cuando lo tuvieron.
Joder.
Y tuvo una vida pues bastante complicada que le llevó al atletismo de una forma un tanto casual, ¿no, José?
Pues sí. O sea, bueno, al final... un poco de deporte con más fácil acceso, solo necesitas unas zapatillas y correr. Y eso, entre becas y ayudas que tenía, pues me salía gratis correr. Y encima se me daba bien, entonces una cosa con la otra, pues me llevó a que me gustase el hecho de ir a entrenar y desde la escuela deportiva he estado haciendo atletismo. Y respondiendo a Chema, pues eso, he ido subiendo poco a poco. Sí que es verdad que Carlos te hace una planificación de 5.000, 10.000, media maratón y maratón con los ojos cerrados. Conmigo se ha tenido que romper la cabeza porque le llega un tío de perfil velocista, pero ha sabido adaptarse a lo que ya venía haciendo y a lo que se me da bien y a los inputs que me hacen correr rápido.
Vamos, ya con récord de España, como parece que bien. Lo está haciendo mal, ¿eh? Cualquiera le dice nada sí, al amigo Carles, vamos.
Oye, José, cuéntanos... ¿Qué supuso para ti aquel 800 de los Juegos Olímpicos de Londres que viste a David Rudisha, pues seguramente la que está considerada como la mejor carrera de la historia? Ese fue el punto de inflexión para ti, ¿no?
Pues no sabía que iba a acabar en el 800 yo, pero sí que fue el... O sea, de pequeño yo no lo valoras tanto y ahora de grande lo veo y te quedas alucinando porque sabes el contexto que hay. O sea... Son dos carreras que ya son a ritmos infernales y meterte en una final olímpica a tirar como un loco y a hacer récord del mundo. O sea, no hay mejor carrera. Y sí, ahora es que es ver eso y seguir flipando.
Tu lema... Me tengo que reconocer que me pasa a ti. Lo de Rudisha para mí es, sí. Fue impresionante, ¿eh? Yo es una de las carreras que o de los corredores que más me ha impresionado. Lo que pasa es que ahora se ha puesto el 800, qué tela, ¿eh? ¿Cómo está la prueba? Madre mía.
De 1.44, yo creo que con eso puedes llegar a pasar a semifinales de un campeonato del mundo, pero lo que se vio en París es que hay que estar un poco por debajo para ser finalista.
Pero el 1.41, ¿cuándo lo bajas para ser como Rudisha?
No sé dónde hay que firmarlo para bajar eso.
Tu lema es intentar dar show y no ser un relleno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Cómo eres?
Ah, pues bueno, yo creo que fuera de la pista soy alguien muy tranquilo tal y no parece que sea corredor, de hecho. O sea, luego me ves en la pista y es como que me transformo.
¿Por qué?
No sé, es como, es mi zona de confort, o sea, me gusta el hecho de estar ahí y decir, bueno, no me voy a hacer, intentar que se me note en carrera, es decir, ya sea saliendo como un kamikaze, quedándome el 400 o haciendo un cambio espectacular, cualquiera de esas cosas, pero que se vea que estoy presente en la carrera y que no dan el pistoletazo de salida y...
¿Y eso cuándo lo decides, Josué? ¿Cuándo lo decides? ¿Antes? ¿Ya es antes, una estrategia previa o conforme veas a tus rivales?
No, eso es antes.
Antes ya tienes claro qué vas a hacer. Oye,
pero
voy a salir
pero
a tope.
A tu entrenador no se lo dices antes.
No, sí.
¿Sí? ¿Y te lo, no,
sí,
te
claro,
lo permites?
Efectuamos un plan de... Sí, a Carles, de hecho, es bastante... es bastante flexible en ese aspecto de dejar a sus atletas a actuar por ellos mismos. O sea, él aconsejándolo, obviamente, y para eso está el entrenador, para darte ese voto de confianza y que las cosas salgan lo mejor posible. Mm-hmm.
Oye, Josué, pues ha sido un placer que te pases por el kilómetro 42, por el partidazo. Tengo la sensación de que te vamos a entrevistar más veces.
Sí,
tiene toda pinta, que vamos a tener aquí mucho.
Sí. Tiene madera.
Espera que cuando corra, le veamos y en el primer 400 ya se nos caiga y se quede el último de la carrera. Ahí también te llamaré, cuando salgas como un
el show.
Un abrazo, Josué.
Que vaya bien.
Gracias.
Y felicidades, hasta máquina.
Luego. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Chema, que ha estado este fin de semana en Olivanova, ¿no?
Sí, señor.
Sí. Corriendo ahí en un campo de golf. O sea, corriendo por un campo de golf, hemos corrido 700 personas.
Molestando a los que están jugando ahí el golf, ¿no?
No, salimos antes, a las 8:30, no había absolutamente nadie. Y digo, jugando, estábamos todos corriendo y, bueno, 10 kilómetros diferentes hoy en día. Que hay carreras de todo tipo, pues esta era por un campo de golf. Que fíjate, aquí lo más complicado era elegir qué tipo de zapatillas te pones. Porque la placa, que todos vamos como locos con la placa de carbono para correr muy rápido, pero claro, en una superficie blanda y mojada no te creas tú que es tan efectiva. Así que yo creo que me confundí. Para la próxima lo que voy a buscar es una zapatilla con más tacos y que no prime tanto lo que es la placa de carbono por ir con una zapatilla un poquito más estable. Pero bueno, en cualquier caso, fin de semana increíble. Estaba allí compartiendo pues espacio con las jugadoras del Bayern de fútbol. Estaban también las del Unión Berlín. Así que hemos compartido agua fría, que también les gusta meterse a mujeres en el frío después de entrenar.
Bueno, y ha conseguido la cuadratura del círculo. Algo que no ha conseguido nadie en la historia de la humanidad, que es entrenar sin moverse.
Eso sí, esta semana, Joseba.
Soy especialista.
No, tú no te mueves, pero otra cosa es que entrenes sin moverte.
Yo el sábado por la tarde me moví poco, por ejemplo. No, estuve tirado en el sofá, sino, viendo la tele.
Pero no entrenaste.
¿Y él cómo entrena?
Ah, pues yo que sé, te lo diga. Él entrena sin moverse.
¿Cómo se entrena eso?
A ver, estamos hablando de un ejercicio. Joseba es que hace los deberes y ve los vídeos que pongo durante la semana. Y esto es un trabajo postural, lo que podemos llamar hacer una plancha normal, ¿no? Que estás sin hacer nada, lo único que tienes que hacer es no moverte. Y yo aquí, la complejidad era que tenía los pies en una plataforma de esas que se mueven para todos los lados. Entonces tú, lo único que tienes que hacer es quedarte quieto, pero quedarte quieto resulta muy complicado porque el cuerpo se te mueve para todos lados y de esta manera trabajas de forma postural, trabajas todo tu cuerpo y se mejora sin moverte. O sea, si no te mueves es que lo estás haciendo muy bien.
Vale. Oye, antes de las preguntas, déjame solo destacar que este fin de semana se han corrido las carreras de San Antón en Jaén, que tienen mucho arraigo y sí, mucha tradición, pero es que la carrera infantil corrieron 1.700 niños y niñas, y me parece una auténtica burrada. 1.700 niños y niñas corriendo una carrera.
Recordad, Joseba, que esta carrera es especial porque se reparten por Jaén 8.000 antorchas y durante todo el recorrido, que son 10 kilómetros, hay una prueba popular que corren 10.000 personas, que se agotan los dorsales en 4 horas, y luego hay una prueba, por así decirlo, internacional, que corren 3.500, y bueno, es un lujo. Quien no le haya hecho nunca y tenga la oportunidad de ir a Jaén, es una carrera diferente, distinta, que van con las antorchas animadas durante todo el recorrido y nada mal, 13.500 personas. Y lo de los niños que decía Joseba me parece un dato increíble. Sí, muchísimos colegios que se apuntan y bueno, pruebas distintas, diferentes, que tienen alma, y que el que no la haya hecho, que tenga la oportunidad, que se pase por Jaén para el año que viene, la noche de San Antón, que es una carrera que le deja huella.
¿Vamos a las preguntas?
Venga,
vamos allá. Primera, ¿cómo me recupero de un esguince grado 2?
Bueno, antiguamente lo que hacían cuando nos ponían... Hay tres tipos de esguince, recordad, grado 1, grado 2, grado 3. Grado 3, cuando está ya muy roto, el grado 1 sería una pequeña torcedura y el grado 2 una rotura pequeña, parcial, ¿no? Por así decirlo, de los ligamentos. Antiguamente, ¿qué nos hacían? Nos ponían una escayola y estabas un mes sin hacer nada. Hoy en día, salvo que sea una rotura grado 3 muy gorda, lo que te hacen casi los fisios es ponerte a trabajar casi desde el primer día, con lo cual la inmovilización pues ya no tiene el sentido que tenía antes. Se puede entrenar, puedes hacer piscina, lo importante es que trene un poquito si hay inflamación, pero puedes empezar a trabajar, vamos, muy pronto. Se pueden poner vendajes abiertos que se llaman tape, te lo pones y realmente limitan un poco el movimiento que te puede hacer más daño, pero con un esguince grado 2 puedes estar entrenando perfectamente 3-4 días casi.
Pero cuidado, que un esguince mal curado te dura luego...
Ah, bueno, eso sí,
también, porque hay que potenciar, efectivamente, pero ponerse en manos de un fisio, sí, lógicamente, sí, sí.
Pero
y
que no te confíes, bueno, porque luego estás toda la vida lamentándolo. A ver,
esta pregunta es complicada. ¿Cómo plantear un año sin tener claro qué hacer?
Pues fíjate, yo creo que a la hora de motivarte para entrenar, si no tienes algo a lo que agarrarte, debe de resultar muy aburrido. O sea, a mí me resultaría estar un año entrenando sin saber que voy a competir en algo. Yo creo que realmente lo que te mueve es tener un objetivo. O sea, que estar un año sin... Yo me pondría algo que hacer, porque si no plantearas el año... Podrías plantearte, oye, quiero mejorar la velocidad, quiero mejorar hoy, este año, estar un poquito más fuerte, pero tienes que ponerte algún objetivo. Todo pasa por ponerte un objetivo distinto a lo que hacías para poder tener esa motivación, si no resulta muy difícil.
Muy bien. ¿Ejercicios para mejorar marcas en media maratón, fartlek o cuestas?
Las dos, lógicamente. Fartlek, que a lo mejor en un primer momento, que serían series sin parar del todo, o sea que la pausa es de forma activa, y las cuestas porque es una parte súper importante del trabajo de fuerza específica, así que hay que hacer las dos, cada una en su momento.
¿Y hasta qué punto es bueno salir a correr cuando se está enfermo?
Pues mientras no tengas fiebre, yo siempre soy partidario de salir a hacer ejercicio, con intensidades más bajas, lógicamente, pero el limitante siempre es la fiebre. Si tenemos fiebre o nos encontramos muy mal, pues tampoco va a salir. Pero por lo demás, el ejercicio es maravilloso y liberas endorfinas, te encuentras bien y las sensaciones de malestar mejoran absolutamente todas.
Chemita, un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.